Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás en la mañana del fin de semana de COPE de este sábado 11 de febrero, que ha vuelto a dejar heladas en el interior de la mitad norte, temperaturas bajo cero en los clásicos del invierno como Teruel, Burgos, Soria, y que nos trae para hoy pocos cambios. Predominio de sol, salvo en el sureste de la península, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales. Empezamos en Turquía. Han pasado 5 días del terremoto y con casi 24.000 muertos, según las cifras oficiales, y cerca de 80.000 heridos, seguimos encontrando historias para la esperanza. Son rescates milagro, como el que han protagonizado en la ciudad de Nurdagi, en el sur de Turquía, los soldados españoles de la Unidad Militar de Emergencias. A medida que pasa el tiempo, la posibilidad de encontrar a personas con vida disminuye de forma drástica. Primero por el tiempo. Estos días en las zonas más afectadas por el terremoto se están registrando mínimas de 8 o 10 grados bajo cero. Ahora mismo, en ese punto del sur de Turquía, hay nieve y 7 grados bajo cero. Segundo, porque es muy difícil que las personas atrapadas tengan acceso a agua e incluso a aire para poder respirar. Luego depende mucho también de las condiciones físicas de cada uno, si acarrean, si arrastran problemas físicos. Aun con estas condiciones se sigue buscando. Y es lo que vienen haciendo los soldados españoles de la Unidad Militar de Emergencias, que en las últimas horas han protagonizado un rescate milagro.
Vale.
Es el momento en el que nuestros militares sacan con vida a Muslim y a Leila, dos hermanos, dos niños que llevaban cerca de 100 horas sepultados. El rescate no fue fácil. Estuvieron trabajando en el lugar cerca de un día entero y también consiguieron sacar a la madre. En ese momento los aplausos tornaron en lágrimas de emoción.
Sorprendentemente, la madre, mientras más nos acercábamos, la voz la tenía fuerte, se hablaba. A través de un capitán de aquí, de los bomberos de turcos, que nos ha hecho de traductor. Y ella, mientras más descansábamos, más activa estaba. Hablaba fuerte, hablaba bien. Lógicamente no se encontraba bien, pedía agua, aunque no le podíamos dar hasta última hora, no le hemos podido dar el agua que necesitaba. Ha ido ganando fuerza, yo creo, mientras más nos acercábamos, igual que nosotros.
Es el teniente David Mora, que es el jefe de la sección de rescate del primer batallón de intervención en emergencias y uno de los protagonistas de este milagro, de este rescate milagro, que ha pasado esta noche por la linterna. Hasta ahora la prioridad se ha centrado en intentar recuperar supervivientes entre los edificios derruidos y ahora lo que toca es centrar la atención en atender a los que lo han perdido absolutamente todo y están viviendo a la intemperie, sí, a temperaturas que, como te decía, llegan incluso a los 10 grados bajo cero. En territorio sirio, una complicación más. En la zona que está controlada por la oposición al régimen de Al-Assad. ¿Por qué? Porque el gobierno sirio no permite que apenas llegue ayuda internacional a esa zona. Y hoy te tenemos que hablar de Nicaragua. En el poder de este país de América Central lleva 16 años el exguerrillero Daniel Ortega. 16 años en los que se ha acercado, el país a una dictadura pura y dura. De hecho, la mayoría de la comunidad internacional cuestiona el resultado de las elecciones bajo denuncias de alteración de los votos. En todo caso, desde España hay un partido que está en el gobierno, que es Podemos, y que siempre ha mostrado especial simpatía por el régimen de Daniel Ortega. Cierto es que, como la situación hace tiempo que se le ha ido de las manos, sin condenar, eso sí, la represión permanente a la oposición y a las instituciones como la Iglesia, desde Podemos sí que han dicho que no les está gustando demasiado la deriva que está tomando en Nicaragua. Es una denuncia con cierta sordina, porque los de Pablo Iglesias tuvieron la oportunidad hace año y medio en el Congreso de condenar lo que está haciendo Daniel Ortega y votaron en contra de la propuesta que sí respaldaron PP, PSOE, Vox y Ciudadanos. ¿Qué es lo último de este caudillo sandinista? Pues presionado por la comunidad internacional, ha liberado a 222 presos políticos. Ahí hay opositores, ahí hay periodistas y todo tipo de perfiles considerados por Ortega como traidores a la patria. Como buen dictador, no podía permitir sacarles de la cárcel sin más. Entonces, ¿qué ha hecho? Bueno, les deportó vía aérea a Estados Unidos y directamente les quitó la nacionalidad. Les convirtió en apátridas. Les abocó a lo que se conoce como muerte civil, aprobando una reforma constitucional exprés. Todo, como ven, muy democrático, ¿verdad? Bueno, desde el gobierno de España, en otro movimiento fuera del control de Podemos, el Ministerio de Exteriores ha movido ficha. Ofrecemos desde España la nacionalidad a los opositores desterrados por el sandinista Daniel Ortega. La más joven de ellos se llama Samantha Girón. Fue condenada a 8 años de cárcel acusada de conspiración y de propagación de noticias falsas por el régimen nicaragüense. Con ella ha hablado Ángel Espósito esta noche en La Linterna.
Si tuviera una palabra, creo que una pesadilla. Por el tema, las condiciones, la discriminación, siempre fuerte de manera espiritual, ¿verdad? Muy doloroso por mi mamá principalmente. Luchó por mi libertad hasta el último día, muy triste. Y más que todo, o sea, lamentable el nivel de odio, el nivel de maldad de la dictadura.
Samantha, ha pasado 1 año y 3 meses en la cárcel. Su familia sigue en Nicaragua. Y ahora espera poder reunirse con ellos, con sus familiares, en los próximos meses. Tal vez, después del movimiento del gobierno de Sánchez, tal vez aquí en España.
Me encanta España. No conozco, pero a mí me encanta leer y he leído muchísimos libros y sobre Barcelona, España. Creo que voy a valorar mucho la posibilidad porque son dos cosas las más importantes. El poder reunirme con mi familia, que no solo, o sea, me permita a mí, sino que también a mi mamá y mis hermanos, que ellos también están en riesgo y son parte de mi núcleo, ¿verdad? Y poder seguir estudiando.
Hay dos presos políticos que se han negado a asumir las condiciones impuestas por Daniel Ortega. No quieren ni ser forzados al exilio, ni mucho menos perder su nacionalidad nicaragüense. Uno de los dos es el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel. Que sean libres, que yo ya pago la condena por ellos. Es lo que argumentó para no sumarse a la maniobra que le expulsaba del país y que le convertía en un apátrida. ¿Condenará la parte de Podemos en el gobierno lo último que está pasando en Nicaragua? Y te acabamos de contar. No lo esperen. Y en la semana en la que el nuevo Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde Pumpido y con mayoría de izquierdas, ha avalado la ley del aborto de Zapatero, 13 años después, un par de reflexiones. Porque este es un asunto nuclear en toda sociedad. Puede que defender la vida sea desde su concepción hasta su término natural, puede que sea algo contracultural a día de hoy. Pero estamos ante una verdad refrendada por la ciencia cada vez con más argumentos. Y esto es lo esencial de este debate, que es también jurídico, que es también político, sí, pero que sobre todo es moral. Este jueves se ha aprobado la Ley de Bienestar Animal. Y se ha aprobado también, ha avalado también el constitucional, el derecho a la vida de una parte de los seres humanos, en función de su edad. Porque eso es exactamente lo que, con una rapidez inaudita, ha aprobado el Tribunal Constitucional. Al legalizar la ley de plazos del gobierno de Zapatero, se ha dado luz verde a acabar con la vida de los seres humanos que no tengan más de 14 semanas de vida. Pero es que, además, la ley del aborto de Zapatero y la 9 de Irene Montero, que es aún más restrictiva con los derechos del no nacido, lo que hacen es censurar la información a la que la mujer tiene derecho. La empujan directamente al aborto, como si no hubiera alternativas. Y como contaba el abogado y expresidente del Foro de la Familia Benigno Blanco en Herrera en COPE, lo que necesitan las mujeres en esos momentos tan duros es apoyo.
De cada 10 mujeres que conectan con esta red en situaciones absolutamente angustiosas y dramáticas como consecuencia de su embarazo por lo sola que la dejamos, 9 no abortan. O sea, basta estar a su lado, no dejarla sola, darle compañía. Segundo flash, que no conozco ninguna mujer que al final haya tenido al niño y que se arrepienta de haberlo tenido.
Así que se le llama feminista y progresista una ley que restringe el derecho más importante de todos y que además niega el apoyo médico y psicológico a las mujeres. Y luego está la cuestión jurídico-política, que sin duda en este caso es secundaria, pero que no deja de tener su relevancia. El Tribunal Constitucional ha estado 12 años dilatando la sentencia sobre la ley de plazos. Cabe preguntarse por qué. ¿Y por qué avala ahora la norma cuando en 1985 el mismo tribunal dejó escrito que el precepto constitucional del derecho a la vida protege por igual a los no nacidos y a los nacidos, por cuanto la vida comienza desde el mismo momento de la concepción? Pero cabe aún preguntarse cómo, en un par de tardes, la nueva mayoría pro Pedro Sánchez del Alto Tribunal ha podido dialogar, reflexionar, meditar y prácticamente sentenciar sobre un asunto de tanta envergadura. ¿O es que tenían la decisión tomada previamente, como parece? Claro que para eso están ahí esos magistrados. Por eso ha peleado Pedro Sánchez, para designar a un presidente como Cándido Conde Pumpido, fiscal general de Zapatero, cuando se redactó esa ley de plazos, y con dos magistrados que hasta hace bien poquito formaban parte del gobierno de coalición, para decir que sí a todas esas leyes ideológicas, las de ayer, como esta ley de plazos, y las que vendrán, la ley trans, por ejemplo. Porque Sánchez pasará, puede que en tan solo unos meses, pero esta mayoría de izquierdas del Constitucional va a seguir hasta 2030, y con ellos la obra de Sánchez, que es esta España en la que se protegen a los perros y se desprotege a los seres humanos no nacidos. Hay más noticias en este sábado. Te las cuento titulares con Sandra Senjo. Secuestro
de un hombre y una mujer de origen asiático en Barcelona. Tres personas han sido detenidas y pasarán a disposición judicial en las próximas horas. Se desconoce la motivación.
Derribado
un nuevo objeto que sobrevolaba el estado de Alaska, del que no se sabe su procedencia. Estados Unidos ha dado la orden por el peligro que suponía para la aviación civil. No se ha confirmado que se trate de un globo.
Nuevos ataques
en Ucrania, donde 150.000 hogares se han quedado sin luz en Kharkov. Horas antes, Kiev denunciaba uno de los mayores ataques con misiles en el Donbass, que han invadido además el espacio aéreo de Moldavia y Rumanía.
Sí, es sí.
Ya son más de 500 agresores sexuales beneficiados por la norma. El PSOE ha pedido tramitar por la vía de urgencia en el Congreso la reforma de la ley para que los plazos queden acortados a la mitad.
Agresión
a cuatro funcionarios de la prisión de Brieva en Ávila por parte de dos internas. El sindicato independiente denuncia el aumento de la inseguridad en las cárceles y el déficit de personal.
Y hoy se celebra en Sevilla la gala de entrega de los premios Goya, que va a estar al margen de las favoritas, de Asbestas, de Alcarrás, de Modelo 77, de Cinco Lobitos. Gala va a estar marcada por el homenaje al gran cineasta Carlos Saura, que ha muerto este viernes a los 91 años de edad y que va a recibir, eso estaba ya previsto, el Goya de honor a toda su carrera. 7 y 13, 6 y 13 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué es lo que te hace feliz? Pues este fin de semana, más de eso.
Con mayúsculas.
Este sábado en COPE, la final del Mundial de Clubes. Real Madrid, Al Hilal.
¡Uy, Manolo!
Y la Liga, Almería Betis, Valencia Athletic Club.
¡Qué gran combinación!
Y el domingo, Celta Atlético de Madrid, Villarreal Fútbol Club Barcelona. Lo que te hace feliz.
Oh.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
36.114. 3, 6, 1, 1, 4. Serie 109. 109.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes buenos precios.
Como la pescadilla de pincho, piezas de 1 a 2 kilos a 9,99 euros el kilo.
O la tarrina de fresón de Huelva, que tiene la segunda unidad al 50%. Comprando dos, la segunda tarrina te sale a 1,50 euros.
En Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La ley del solo sí es sí, sigue siendo un elemento de fricción entre los dos socios del gobierno de coalición. Ya son más de 500 los delincuentes sexuales que han visto reducidas sus penas y una treintena, los que han salido de prisión antes de la pena inicialmente impuesta. Y todo esto a pesar de que las conversaciones entre los ministerios de Justicia, en manos del PSOE, e Igualdad de Podemos, están ahora mismo completamente rotas. Lo último es que el PSOE ha pedido tramitar por la vía de urgencia en el Congreso la contrarreforma de esta ley para acortar los plazos y que la polémica no se acerque demasiado a ese 28 de mayo, que es cuando se van a celebrar las elecciones municipales y autonómicas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Ha sido el enésimo giro de guión. Tras asumir la falta de margen de acuerdo con Podemos, Pedro Sánchez ha ordenado acelerar el paso y tramitar por vía de urgencia la reforma, lo cual permitirá reducir el recorrido a un mes día arriba, día abajo. Este movimiento ha llegado ante un fuego interno percibido ya como un auténtico sinvivir en las filas socialistas por el efecto acumulativo, hasta el punto de que muchos veían cada vez más cuesta arriba reconducir la cuestión y miraban hacia el presidente. Solo él, avisaban, puede darle carpetazo porque hipoteca todo lo demás. Así, la orden de dilatar los plazos de la tramitación en las Cortes ha cambiado en cuestión de horas para acortarlos ante avances como el apoyo explícito del PNV. Otros, Esquerra o Bildu, continúan más cerca de los morados. El alineamiento del bloque de investidura con unos u otros manda ahora en la pugna de las partes del gobierno. Todo ello con el PSOE en espera de la crisis del Ejecutivo, en principio limitada a las ministras candidatas Reyes Maroto y Carolina Darias.
Esa es la clave. Hoy, sábado, tenía un mitin previsto en Málaga. El presidente del gobierno lo ha pospuesto a mañana domingo y algunos lo interpretan como que ha dejado despejada su agenda para precisamente, utilizando el factor sorpresa, ejecutar esa crisis de gobierno que debe llevar al relevo de las dos ministras que son candidatas y que ya está tardando. Hace ya semanas que anunciaron que Reyes Maroto aspiraría a la alcaldía de Madrid y que Carolina Darias haría lo propio en Las Palmas de Gran Canaria. Eso sí, que nadie espere que esa remodelación forzada por esta situación puntual va a afectar a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Esos más de 500 delincuentes sexuales beneficiados, esos más de 30 liberados, no son suficientes para Pedro Sánchez para destituir a la ministra de Igualdad, porque sería asumir un error del que él también ha formado parte, avalando e impulsando esta ley. Y volviendo al tema de la violencia sexual, el cerco judicial se estrecha sobre el futbolista Dani Alves. Las pruebas forenses han encontrado restos de su ADN dentro del cuerpo de la víctima. Esto contradice la coartada que utilizó en la segunda o la tercera versión. Hemos perdido la cuenta de las versiones que ha dado Dani Alves en este asunto, porque su salida de prisión provisional se ve cada vez más lejana. COPE Barcelona, Víctor Navarro.
Nuevo revés para el brasileño. Se han encontrado sus restos biológicos en las pruebas intravaginales, lo que desmonta su declaración del pasado 20 de enero, donde aseguró que solo hubo una felación. Además, las pruebas forenses también han hallado ADN de Dani Alves en la ropa de la víctima y en el propio suelo de la sala VIP de la discoteca. Evidencias que refuerzan la denuncia por agresión sexual, como ya hicieron los testimonios ante la la juez, Dani Alves, que había dado hasta tres versiones diferentes de lo que ocurrió la madrugada del 30 de diciembre, acababa de solicitar salir del centro penitenciario de Brians 2 con la condición de llevar pulsera telemática, permanecer en su domicilio de Barcelona hasta la celebración del juicio y entregar el pasaporte. La fiscalía ya se había opuesto a esta petición, considerando que hay riesgo de fuga y que se mantienen los indicios. Ahora, las pruebas biológicas desmontan aún más la tesis de la defensa.
Y otra cifra que también preocupa es la relativa al consumo de pornografía entre menores de edad. Fíjate en este dato. En Baleares, un 90% de los jóvenes de entre 13 y 18 años asegura que lo ha consumido, según el primer estudio sobre la pornografía que se ha realizado en esta comunidad autónoma. Internet es la principal vía de acceso. COPE Mallorca, Juan Carlos Taura.
Un estudio que ha sido elaborado por la Universidad Balear sobre el acceso y consumo de pornografía en Baleares. Hay niños que desde los 8 años ya han visto este contenido. El 90% de jóvenes encuestados en Baleares consume pornografía antes de los 14 años. En el estudio han participado 3.629 jóvenes de entre 13 y 18 años y 2.592 familias. La directora del estudio y profesora de Derecho Internacional de la Universidad de las Illes Balears, Valentina Milano, ha recordado que el acceso a la pornografía en menores está prohibido.
Produce violencia sexual y no son pocos los expertos que relacionan la consumición de este tipo de pornografía con fenómenos como las violaciones grupales que se han acentuado, han aumentado de forma exponencial en los últimos años.
La ley lo prevé y se aplica en cines o en televisión, pero no en Internet, donde existe este vacío de desprotección y exige controles eficaces.
Miramos al mundo y nos detenemos en las historias de esperanza que aún nos llegan desde Turquía y de Siria, casi 100 horas después del terremoto que ha dejado cerca de 24.000 muertos, siguen apareciendo supervivientes. Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias han logrado rescatar con vida a dos niños de 6 y 2 años y a su madre de entre los escombros de un edificio derruido por el terremoto. Los tres se encuentran sanos y salvos. Mientras, en Ucrania, Vladimir Putin ha lanzado una oleada de misiles en lo que los expertos consideran que puede ser el preludio a la gran ofensiva que prepara para las próximas semanas. Kiev llegó incluso a afirmar que dos cohetes rusos habían sobrevolado Rumanía, lo que habría supuesto una invasión del espacio de la OTAN. Eso sí, desde Bucarest niegan tal extremo. El caso es que los ataques llegan después de la gira de Zelensky por Londres, París, Bruselas, donde el presidente ucraniano ha vuelto a reclamar ayuda militar a los países de la Unión. En las últimas horas hemos vuelto a escuchar a Volodymyr Zelensky, en este caso rechazando la actitud de Moscú.
Hoy el enemigo lanzó unos 70 misiles en otro ataque masivo. Al menos 60 fueron derribados. Los objetivos de los ataques eran civiles, infraestructura civil. Desafortunadamente hay víctimas. Son un desafío para la OTAN.
Lo que sí parece es tener consecuencias las sanciones internacionales a Rusia. Para muestra un dato, en enero los ingresos derivados de la venta de energía dejaron en las arcas rusas un 46% menos de fondos que en el mismo mes del año anterior. Este viernes, por cierto, Estados Unidos y el Reino Unido han sancionado a varios exaltos funcionarios, oligarcas y empresas de Bulgaria por corrupción y por favorecer la industria energética de Rusia. Y nos quedamos en Estados Unidos. El presidente Joe Biden ha ordenado disparar y derribar un nuevo objeto que estaba sobrevolando el país, en este caso, el estado de Alaska. En principio, ese objeto parece ser diferente al globo espía chino que Estados Unidos derribó el pasado sábado después de que sobrevolara durante 5 días... varias zonas del país. En cualquier caso, se ha derribado por el peligro que suponía para la aviación civil. Washington, Juan Fierro.
El portavoz del Pentágono confirmaba que este objeto, que volaba a gran altitud, fue descubierto el jueves por la noche y derribado el viernes a las 19:45 hora española sobre aguas territoriales de los Estados Unidos en Alaska. Las labores de recogida de los restos de este objeto han comenzado ya.
The object was flying at an altitude of 40,000 feet and posed a reasonable threat to the safety of civilian flight.
El objeto, decía el portavoz del Pentágono, volaba a una altitud de 40.000 pies, unos 12.000 metros, y suponía un riesgo razonable para la aviación civil. Tanto el Pentágono como la Casa Blanca hablan de objeto y no confirman hasta el momento que se trate de otro globo, como el derribado el pasado fin de semana en las costas de Carolina del Sur. Dos diferencias importantes entre este objeto y el globo chino. El primero volaba a 12.000 metros de altitud, el globo chino a unos 30.000 metros. El objeto derribado sobre Alaska era del tamaño de un pequeño automóvil. El globo espía chino era del tamaño de tres autobuses. Según las autoridades estadounidenses, hasta el momento se desconoce el origen y la propiedad de este nuevo objeto.
Sigue la polémica por los trenes que no cabían en los túneles de Cantabria y de Asturias. Un tema que incluso ha sido objeto de burla y de memes fuera de España. En la prensa alemana lo calificaban estos días de chapuza española. Y por primera vez desde que se desatara, que se descubriera esta chapuza, el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha tenido la oportunidad de dirigirse de forma directa a un miembro del gobierno. Lo podía haber hecho con más contundencia. Seguro que lo hubiera hecho si hubiera sido un ministro de otro color político. Esto es lo que le decía Miguel Ángel Revilla a la ministra Nadia Calviño.
Indignación es la palabra, indignación, cabreo. Esto es grave, pero más grave, el gobierno lo ha conocido desde hace 2 años y no nos tuviese informado.
Bueno, son palabras de Revilla, ya digo, delante de la vicepresidenta económica, que trataba de despejar las críticas como podía.
Que cuando se detecta un error, lo que hay que hacer es corregirlo lo antes posible. Hay que tener prudencia antes de correr a conclusiones, porque se ha encargado una auditoría interna.
Una auditoría interna que dicen que han encargado después de que esta chapuza saliera a la luz. El gobierno de Asturias emplaza al Ministerio de Transportes a resarcir al Principado de los incumplimientos y retrasos inasumibles, dicen, con sus comunicaciones ferroviarias. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Ponemos rumbo a las 7:30.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si Hazlo Tú Mismo te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com. Tú puedes. Parkside.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Señores pasajeros, el nuevo SUV C5 Aircross llega a destino. Fin de con amigos en la nieve. Los más comodones cuentan con 3 asientos independientes disponibles en caso de agujetas.
Nuevo SUV Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid, tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Él siempre lucha por conseguir darnos lo bueno a un precio sin igual.
De nuevo lo ha logrado. Super conectados, sin cosa preciosa.
¡Super conexión!
Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
Imagina que grabas un anuncio de radio de Línea Directa y el micrófono del estudio se avería y suena así. Pero te gustaría sustituirlo por uno que suene
así de bien. Y decir algo como... Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¿Estás preparado?
Yo ready, yes.
En el deporte.
¡Uy, Manolo!
Esto es fútbol puro.
En el entretenimiento, en la información.
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado pastilla.
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y en la mañana del fin de semana de COPE nos detenemos en los precios. El martes vamos a conocer la cifra oficial, el dato definitivo del IPC del mes de enero. Cuando han pasado... poco más de un mes desde que el gobierno eliminó o rebajó el IVA de varios alimentos básicos para tratar de aliviar la inflación, el precio de la cesta de la compra. Se han disparado, es una realidad, y son entre un 15 y un 16% más caros que hace un año el precio de los alimentos. Sin embargo, la vicepresidenta económica Nadia Calviño decía esta semana que ella sí que ha notado la rebaja cuando va a comprar al supermercado.
La compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios. Es cierto que, como todos los españoles, yo busco las ofertas.
Silencio, por favor.
De temporada, y he visto que en aquellos productos en los que ha bajado el IVA han bajado los precios.
De los creadores de Se habla en el metro del Consejo General del Poder Judicial a Yo busco las ofertas, las dos protagonizadas por ministras. El IPC adelantado del mes de enero se sitúa en el 5,8%, que es una décima más que en diciembre. Pero si nos fijamos en la cesta de la compra y en su evolución de los últimos años, los alimentos han subido más de un 31%. Son datos del Instituto Nacional de Estadística, los precios no bajan y la realidad es que cuando pasas por caja, esa rebaja o esa supresión del IVA en algunos productos no se nota. Mercedes Ciri es portavoz del Colegio de Economistas de Madrid.
El problema está que el IVA que se ha reducido es de alimentos muy básicos, que son imprescindibles, son los básicos de la cesta de la compra, pero que también el precio no es el más alto. Falta alimentos como es la carne y los pescados.
Se ha suprimido el IVA de la leche, del queso, de la harina, de la fruta o la verdura, que son alimentos imprescindibles, y otros como el aceite o la pasta han visto rebajado este impuesto del 10 al 5%. Una bajada que está aprobada hasta el próximo 30 de junio. Sin embargo, y este es el dato, solo 3 alimentos de cada 10 son más baratos que antes de la medida, mientras que todos los demás suben. Hay más noticias y te las voy a contar ya con Sandra Senjo. Continúan las labores de rescate entre los escombros tras los terremotos de Turquía y Siria.
Quinta noche sobre el terreno, la cifra de muertos ya se acerca a los 24.000 y hay más de 80.000 heridos. Durante la madrugada, los equipos de emergencia han rescatado en Turquía a otras 4 personas, entre ellas a una niña de 8 años que llevaban 116 horas atrapadas. Allí continúa también la unidad militar de emergencias.
Estados Unidos ha derribado un nuevo objeto que estaba sobrevolando el estado de Alaska.
Se desconoce el origen, pero el presidente Joe Biden ha dado la orden de disparar por el peligro que suponía para la aviación civil. Ya han comenzado las labores de recogida de sus restos y la Casa Blanca, eso sí, sigue sin confirmar si se trata de otro globo, aunque este sería de menor tamaño que el de la semana pasada.
Y hoy se disputa la final del Mundialito de Clubes.
El Real Madrid busca su octavo título intercontinental a las 8 de la tarde. Su rival es el Al Hilal de Arabia Saudí. Ancelotti podrá contar con Benzema y Militao, que ya se han recuperado de sus lesiones. Además, hoy sigue la Liga con el Almería Betis, Sevilla Mallorca y Valencia Athletic de Bilbao. Tiempo de juego arranca a las 3 de la tarde.
Vamos. con el repaso a los periódicos de este sábado. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días de nuevo.
Un rostro, el de un gigante de nuestro cine, protagoniza las portadas de hoy.
Sí, el homenaje a un grande del cine patrio, a Carlos Saura, al director que falleció ayer a los 91 años y que iba a recibir hoy el Goya de Honor en Sevilla. Un adiós al, como dice el diario ABC, creador total. De maestro le tilda La Razón, el último director clásico del cine español, asegura El País. Mientras, El Mundo publica la que apunta es su última entrevista con el que dice es el cineasta de la modernidad y de la memoria. Fíjate qué titular dejaba Carlos Saura hace unos días. Cualquiera puede hacer una película, lo difícil es hallar una buena historia. También se cuela, Antonio, en las portadas la guerra de Ucrania. Por ejemplo, esa lluvia de misiles, destaca el diario El Mundo, que lanzaba ayer Vladimir Putin sobre Ucrania como preludio a una gran ofensiva. Una venganza, apunta el diario La Razón, del presidente ruso por la gira del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por Europa. Sobre el conflicto, El País aporta que la economía rusa ya está acusando y mucho las sanciones por parte de Occidente, porque su déficit fiscal se ha disparado en enero y los ingresos por la venta de energía se han desplomado. Y déjame destacarte, Antonio, la situación de esos 222 opositores nicaragüenses que ya has contado en esta mañana del fin de semana y que también podemos ver en las portadas, por ejemplo, en la del diario ABC. La llama purga por parte del presidente, del dictador Daniel Ortega, expulsándoles del país y retirándoles el pasaporte. Esos más de 200 presos políticos desterrados de Nicaragua, a los que, como apunta también el diario El País, España, nuestro país, ha ofrecido la nacionalidad y lo está haciendo mediante vía urgente.
Habría que preguntar a los socios de Podemos, a los socios de gobierno del PSOE, cómo valoran esta medida. Ya digo, siempre han mostrado especial simpatía por el gobierno, por el régimen de Daniel Ortega, que lleva 16 años en el poder y en los que se ha acercado el país a una dictadura pura y dura. 7:36. En la mañana del fin de semana de COPE hablamos de educación, uno de esos asuntos en los que nuestros políticos muy pocas veces, podríamos decir nunca, se ponen de acuerdo. Debería ser al revés, porque es una cuestión esencial en toda sociedad, es uno de los pilares de cualquier democracia moderna, pero la realidad es que las leyes educativas en España se suceden casi con la misma rapidez que los cambios en el propio gobierno. De lo que queremos hablar este fin de semana es de la nueva ley que regula la EBAU, la antigua selectividad.
Bueno, pues voy nombrando, dejáis a un lateral las cosas y mi compañero aparece donde ir sentando, ¿parece?
Uno de esos momentos de nervios, de incertidumbre y que van a cambiar en los próximos años. Guillermo Vila, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Vamos a hablar del nuevo plan de acceso a la universidad que prepara el gobierno, porque esta semana ese plan ha sufrido modificaciones significativas.
Sí, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha decidido dar marcha atrás en alguno de los aspectos más polémicos de su plan. Un plan que había despertado críticas de profesores de bachillerato, de universidad, de académicos de la Real Academia de la Lengua, de los filósofos, de las comunidades autónomas. ¿Qué decía ese plan que ahora ha modificado el ministerio? Bueno, pues pretendía fusionar en una prueba de madurez académica, así lo llamaban, las asignaturas de lengua, lengua cooficial extranjera, filosofía e historia. Esta prueba iba a constar de un primer ejercicio de 25 preguntas tipo test o de rellenar huecos y otra con tres preguntas abiertas que el alumno debería responder en no más de 150 palabras. Vamos, una especie de test de conducir que inmediatamente despertó las críticas, como te digo, de buena parte de la comunidad educativa.
Y ahora que el ministerio modifica para dejar las cosas como estaban, con alguna pequeña modificación, de hecho seguirán realizándose esos exámenes de lengua castellana, extranjera y lengua cooficial. Además, la filosofía gana peso. Los alumnos, como sucedía hasta hace 10 años, tendrán que elegir entre examinarse de esa asignatura o de la de historia. ¿Y en qué cuestiones, Guillermo, sí cambia el nuevo plan de acceso a la universidad? Bueno, los cambios tienen el objetivo de facilitarles las cosas a los estudiantes.
Pues sí, porque los alumnos, Antonio, van a disponer de más tiempo para realizar los exámenes. Como el objetivo del Ministerio es que las pruebas tengan más que ver con la adquisición de competencias que con el aprendizaje memorístico, se ha decidido pasar de los 90 minutos actuales a 105, es decir, 15 minutos más, según el borrador de la nueva norma. Y esta cuestión del tiempo, Antonio, es importante. Mira, escucha lo que nos ha contado Carolina. Ella hizo la selectividad el año pasado. Le hubiera venido muy bien disponer de más tiempo.
Yo sí recuerdo haber deseado un poco más de tiempo en ciertas asignaturas, como por ejemplo pueden ser Historia de España y Literatura. Tienes muy poco tiempo y realmente una de las dificultades de esta materia, y que nos lo han repetido en muchas ocasiones durante el curso, es realmente cómo te organizas ese tiempo, ¿no? Para que se tranquilice, para que le salga mejor el examen y pueda organizar las ideas y que tenga tiempo para repasar, porque con el poco tiempo que muchas veces te queda al final, no se repasa.
Carolina, que está estudiando este año medicina, pero que no ha olvidado los nervios del pasado curso precisamente por la falta de tiempo. Eso es algo a lo que se le dedica mucho tiempo en segundo de bachillerato. Es lo que nos ha contado María del Mar, que se va a enfrentar al EBAU en los próximos meses.
Con el tiempo muy marcado, no nos dan más tiempo. Nos están insistiendo muchísimo en cómo sería la presentación del examen y el tiempo que tendríamos.
De todos modos, para este año se va a mantener el modelo de EBAU, implantando en 2020 debido a la pandemia de coronavirus. Se trata de un formato más flexible que, como nos cuenta María del Mar, supone ciertas ventajas para los estudiantes.
Ya nos han confirmado que este año la EBAU va a ser de tipo COVID, lo que quiere decir que vamos a poder escoger preguntas de la opción A y de la opción B, y bueno, pues eso nos da entrada a que hagamos un examen mucho mejor.
Otra de las novedades que incluye el texto es que si el estudiante no está de acuerdo con la calificación obtenida por un ejercicio, pues va a poder pedir, como hasta ahora, una segunda revisión. Pero es que si la diferencia entre ambas notas es igual o superior a 2 puntos, el tribunal calificador va a tener que hacer una tercera revisión. En cuanto a cómo se va a calcular la nota de acceso a la universidad, se va a tener en cuenta el 60% de la media obtenida en bachillerato.
Sí, y el 40% restante corresponderá a la calificación de los exámenes de acceso a la universidad. Está previsto que este nuevo modelo comience a aplicarse en los exámenes de junio de 2024. Eso sí, será una especie de periodo transitorio hasta que en 2028, dicen desde el Ministerio, lleguen las reformas de calado. Sea como fuere, sí parece que la famosa prueba de madurez del Gobierno va a dormir el sueño de los justos. ¿Y por qué esa prueba despertó el rechazo de la comunidad educativa? Bueno, pues porque entendían que reducía la exigencia, principalmente, y también la profundidad de los conocimientos. Sobre todo en materias clave como la filosofía, según apunta en COPE José Joaquín Pascual, que es profesor en bachillerato.
Creo que filosofía va a tener un peso mayor. Yo creo que la filosofía es abstracta, creo que es algo intangible, creo que ese conocimiento lo tienen que tener porque forma parte del razonamiento, y como licenciado en filosofía y letras, pues te tengo que decir que yo soy partidario, ¿no?
El gobierno también pretendía avanzar en la unificación de criterios entre las distintas comunidades autónomas. Esto es una petición que vienen haciendo desde muchos gobiernos autonómicos. Sin embargo, el nuevo Real Decreto se limita a dejar en mano de regiones y comunidades la posibilidad de alcanzar ese acuerdo. De hecho, esta es otra de las cuestiones que sigue levantando ampollas. Por ejemplo, en Madrid, que desde hace años dicen sentirse perjudicados, o mejor dicho, que denuncian que sus estudiantes parten en desventaja respecto a los alumnos del resto de comunidades.
Entiende Madrid que debería haber una prueba única. De esa manera se evitaría lo que sucede cada año, que muchos alumnos de Madrid hacen una prueba más difícil y tienen que buscar una universidad fuera de la región, mientras alumnos de otras comunidades sí pueden estudiar en la capital gracias a exámenes, digamos, menos complejos. De hecho, casi 1 de cada 3 jóvenes matriculados en las universidades públicas madrileñas procede de otra comunidad autónoma. Y en universidades como la Complutense, ese porcentaje es aún más elevado. El consejero de Educación de Madrid, Enrique Osorio, ha explicado por qué, a su juicio, los estudiantes madrileños se les está discriminando.
Los alumnos madrileños se sienten discriminados por alumnos de otras regiones, que ellos tienen exámenes más difíciles de la EBAU y que la corrección es más exigente. Saben que compiten por plazas en determinadas universidades que tienen un número clausus de plazas y que están en inferioridad.
A nivel político, la marcha atrás de la ministra Pilar Alegría también ha encontrado reticencias en otras comunidades autónomas, no solo en Madrid. Román Rodríguez, consejero de Educación del Gobierno de Galicia, cree que el ministerio no tiene las ideas claras y que con tanto cambio de borrador el gobierno solo genera confusión sin conseguir solucionar los dos grandes problemas de la prueba de selectividad: la desigualdad entre regiones y el descenso de los niveles de exigencia. Este viernes, en todo caso, el ministerio ha explicado este nuevo borrador a todas las comunidades en una reunión de la Comisión General de Educación.
Descenso de los niveles de exigencia. Esto es una denuncia que se viene repitiendo cada vez con más fuerza. En lo que el nuevo borrador del ministerio sí introduce cambios significativos es en que obliga a las comunidades a garantizar que todos los alumnos, por ejemplo en Cataluña, en Baleares, puedan hacer la prueba de selectividad en castellano. Todo después de que diferentes colectivos constitucionalistas hayan denunciado durante años las trabas que se han ido poniendo para garantizar que se pueda hacer el examen en español. Bueno, ahora falta ver, claro, que esto se cumpla, que eso será otra cuestión. Más matices de este nuevo proyecto. La prueba de acceso podrá ser complementada con otros procedimientos que ayuden a determinar el orden de admisión de los alumnos.
Sí, de hecho, las universidades privadas, Antonio, ya tuvieron que modificar los criterios de acceso con el Real Decreto anterior, que ya ponía el énfasis en esto de la adquisición de competencias como clave para poder ser admitido en una universidad. Jennifer ha coordinado los últimos 5 años las pruebas de admisión de una universidad privada de Madrid.
Lo que se tiene en cuenta a la hora de admitir un alumno en una universidad privada son las notas y es el perfil del alumno que llega. Lo que pasa es que a raíz del Real Decreto se establecieron unos porcentajes específicos para cada uno de estos aspectos, es decir, el 60% de la admisión debía basarse en un criterio académico y el 40% restante en un criterio competencial.
Bueno, pues veremos a ver en qué queda este nuevo borrador, que en todo caso, Guillermo, no entraría en vigor hasta 2024, ¿no?
Eso es, 2024, en el verano de 2024.
No parece que en esto vaya a haber el gran acuerdo nacional que debería buscar toda norma relacionada con algo tan esencial como es la educación. Esta es la clave de todo este embrollo también.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hola, soy Javier Sierra, soy escritor y para mí la radio es la ventana que se abre todos los días para que el mundo entre en mi casa y me diga cómo se encuentra y hacia dónde va.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Gracias por escuchar COPE.
Este San Valentín me pido estar contigo.
Y también te puedes pedir un estuche de regalo o de toaleta Mor Amor de Cacharel, 100 más 30 mililitros por solo 60,45 €.
El próximo 14 de febrero te pido por San Valentín, porque el amor bien merece un día.
El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Cada domingo con tu periódico ABC te llevas la revista Semana por solo 1 euro más. ¿Cómo lo oyes? Toda la actualidad del mundo del corazón, cada domingo con ABC por solo 1 euro adicional. La oferta editorial más completa, cada domingo con ABC.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy es un día en el que te estamos hablando mucho de Asbestas, la película de Rodrigo Sorogoyen. También de Alcarrás, ganadora del Oso de Oro en la Berlinale del año pasado, de 5 lobitos, de modelo 77. Bueno, estamos en un año de muy buenas películas españolas, pero solo una podrá ganar el premio Goya a la mejor en la gala que se celebra esta noche en Sevilla. Aquí las hemos ido comentando todas. Lo hemos hecho con Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Y antes de irnos a los estrenos, hoy te voy a pedir que te mojes. ¿Cuál es la quiniela ganadora del crítico de cine de la mañana del fin de semana de COPE?
Bueno, es que no soy nada original. Esta semana le hemos dado 9 premios a Asbestas en el Círculo de Escritores Cinematográficos, que yo soy el presidente, porque es que realmente es muy buena peli. Yo creo que es la película, sin duda, del año. Aunque la demás está muy bien, es verdad que ha sido un año muy bueno. Pero es que yo creo que le puede hacer solo sombra en algún momento 5 lobitos en algún premio. En los demás creo que Alcarrás se ha quemado un poco desde que se estrenó. Es una película también más difícil, más exigente con el gran público. Y no hay que olvidar que gran parte de los académicos que votan es gran público. Y entonces a la hora de la verdad acaban primando las historias. Y la historia de Arvestar, la atmósfera, lo mal que lo pasas, las interpretaciones, todas ellas, sobre todo Luis Zahera, que está increíble, pues acaba llevándote a votarle en casi todos los apartados. Luego ya los técnicos y tal, pues equilibrar un poco, pero yo creo que va a ser Arvestar. De hecho, el otro día Rodrigo Sorogoy, en la gala del Círculo Escritores Cinematográficos, decía que estaba un poco inquieto porque, claro, se está llevando todo él y él le apabulla un poco. Dice, hombre, Carla Simón, que es muy maja y tal. Y digo, hombre, ya, pero ya Carla Simón tuvo su año también y ha tenido premio en Berlín. O sea, que este año tenemos premios todos, ¿no? O sea,
es un peliculón. La solución, la respuesta la tenemos esta noche y te la vamos a contar aquí, claro, mañana, en la mañana del fin de semana de COPE, mañana domingo. Tenemos un estreno de los que se esperan a lo largo de todo el año cinematográfico. Es de la factoría Spielberg. Recrea su infancia, Steven Spielberg. También su adolescencia con una cinéfila hondura. Película esperada, Los Faberman.
Las películas son sueños que jamás olvidas.
Si dejas de hacer películas, le romperás el corazón a tu madre.
No sé qué hacer ya.
Haz lo que te dicte el corazón.
Bueno, para mí es la mejor película del año desde Belfast, que se estrenó por estas fechas. Y como Belfast, es una película muy autobiográfica. Les está dando a muchos directores. Este año hemos tenido Belfast, Armageddon Time, Licorice Pizza, que son muy en esta línea. Esta es rotunda porque además Spielberg se ha atrevido a una cosa que es muy difícil, que es entrar en el quicio de su vida, que es el divorcio de sus padres, que le afectó muchísimo. Todos lo sabíamos porque lo ha ido contando en películas, para empezar en E.T., pero luego va buscando figuras paternas también potentes, por ejemplo en El puente de los espías, ¿no? Y lo hace genial aquí. Se mete con dos coordenadas que son magníficas. Un amor al cine desde niño, la secuencia inicial es alucinante, y luego un cariño enorme a su familia. Aunque sabe asignar culpas a unos y a otros, los mira con un cariño enorme, es entrañable. E incluso también cuando se meten fregados, por ejemplo, en el romance que tuvo, que es histórico también, con una chica evangélica muy entusiasta, que le acerca al cristianismo de un modo un poco peculiar, que a alguno le chirriará en alguna secuencia. Pero es que es tan simpática la chica que te acaba siendo muy simpático el cristianismo también, como lo ha sido siempre para Spielberg, que recordemos que dos de sus grandes películas son héroes cristianos, Schindler y el protagonista del Puente de los Espías, Morrison, que era un abogado católico, además, los dos católicos, por cierto, ¿no? Con lo cual es una peli que es que al que le guste el cine, al que le guste el ser humano, porque en realidad nadie ha mirado un divorcio tan cercano a él y que le ha afectado tanto, con ese cariño, con esa capacidad de acoger, de entender a todos, a esa madre superartista que no acaba de llevarse bien con ese padre súper informático y científico, y él en medio descubriendo en su adolescencia el dolor que sienten unos y otros, ¿no? Me ha parecido una película sensacional, la he visto dos veces, me reafirmo en que es una obra maestra.
Decías, casi. Decías, Jero, que le daba vértigo a Sorogoyen tantos premios, tantas nominaciones. Claro, si miramos las nominaciones de los Faberman, los premios que ya tiene, como esos dos Globos de Oro, siete nominaciones a los Oscar, en fin, podríamos
Pero tiene competencia muy fuerte, ¿eh? Porque la crítica ahora con películas que, en mi opinión, son muy inferiores... A lo mejor le arrebata el Oscar. Yo desde luego lo tengo clarísimo quién debería ganar, que es esta película, que me parece un hito también en la filmografía de Spielberg.
Bueno, hemos empezado con el listón muy alto, vamos a ir más rápido con el repaso al resto estrenos de este fin de semana. Vamos ahora con una trepidante película de acción, es El piloto.
Mala suerte, nos toca atravesar la tormenta.
Vamos a impactar, capitán.
Es una emergencia.
Tengo que encontrarlos a todos. Son mis pasajeros. Es mi responsabilidad.
Saldremos de esta isla.
Bueno, la protagonista Gerard Butler, está todo dicho, el protagonista de 300, que ya salvó también a Washington, a Londres, en la serie esta de Objetivo, le encanta el cine de acción. Blockbuster, esto es más bien simple, con violentitos y tal, muy bien rodados, aquí por Jean-François Richet, que hizo El emperador de París y Asalto al Distrito 13, y además positivo, en el fondo positivo, porque elogia las virtudes, hay una cierta trascendencia. Eso sí, si uno va a volar próximamente, que no vea el piloto, porque lo va a pasar muy mal, ¿no?
Y sobre todo los que tengan miedo a volar.
Hombre,
que
sí, alguno sin duda,
que no tiene
duda.
Más remedio que tener que coger un avión y con el miedo incluido en el cuerpo. Vamos ahora con un thriller, Oro puro.
Necesito que me des un trabajo.
En Stuttgart hay un tratante de oro muy arraigado. Compran dientes de oro.
¿De cuánto oro hablamos?
Esto no es para vosotros. Nuestras vidas ya están escritas.
Fatih Akin.
Sí, que es un tipo duro. Es un turco alemán de nacionalidad, pero de origen turco. Que ya hizo en La pared al otro lado, que ha hecho una película más comercial tipo Guy Ritchie, adaptando la autobiografía de Higuar Hayabi, alias Zaktar, que es como se le conoce, un rapero muy conocido, cuya historia es alucinante. Empieza en una cárcel de Irán, que es donde él huye, luego acaba también en otra de Siria, porque entre medias se meten líos de drogas, y en la cárcel compone su primer álbum de un rap que a mí me ha gustado bastante, y es una película bastante buena porque no pierde nunca el tono humano y tiene además un toquecito de realismo mágico y un montón de géneros mezclados que me ha sorprendido a mí Fatih Akin en esta película, ¿no? Con lo cual es una buena propuesta, desde luego, me gusta.
Para los que todavía no se hayan percatado, el martes es San Valentín y no voy a contar una peli romántica, la cena perfecta.
Me he hecho cargo de un negocio, un restaurante. Si vuelves a meter la pata, pasará lo que tenga que pasar.
A ver si lo entiendo, ¿vas a prepararle la cena a la gente que viene a matarte?
La única esperanza de que funcione es que cocine yo.
Bueno, Salvatore Esposito, que es un actor muy conocido en Italia, da vida a un camorrista, o sea, de la camorra, bueno. Y entonces es tan bueno que o le matan o le mandan a Roma a gestionar el típico restaurante de estos, tapadera para lavar dinero, ¿no? Y entonces allí él se enamora de la antigua dueña que quiere ganar una estrella Michelin, y entonces de pronto invierte parte del dinero de esa camorra en conseguir la estrella Michelin. Caso despierta mucho follón. Muy agradable esta dramedia con unas canciones tan buenas como estas que estamos escuchando.
No es ningún pastelón, ¿no?
Bueno, un poquito, en plan deliciosa
también
Marta,
nos gustan, ¿eh?
En plan un camino de 10 metros, y hasta le gusta el Club de las Cursis, al que yo también pertenezco, que fundó mi hermana, mi madre y mi sobrina, y que a mí me ha gustado muchísimo y nos viene muy bien de vez en cuando. Greta Scarano le da la réplica muy bien, y que te diga, hay un poquito de thriller, hay unos cuantos pistoletazos y tiroteos, o sea, perfecta, muy bien. Esta está en Movistar Plus, o sea, hay que decir que es una buena peli para oxigenarse un poquito.
¿Y en 13 qué? Pues ayer disfrutamos del Extraño Viaje de Fernando Fernán Gómez en Classics. Y para mañana domingo, que es la propuesta, Jero, que destacas, a las 10:15, White Hair.
Hombre, con Kevin Costner, Dennis Quaid, Jen Hackman, dirigidos por Lawrence Kasdan, que recordemos que dirigió Silverado, Gran Canyon, es un buen director. Otra recreación del duelo de OK Corral, con la que acabamos un fin de semana en el que hoy también podremos ver 10.000 con Roland Emmerich, la prehistoria, según este director, que siempre potente, y luego nada menos que Robocop 1, 2 y 3, por si nos faltaba para esa distopía con muy buen reparto, que decía mi amigo moviendo la mano, ¿no? Y luego mañana, claro, lógicamente en el cine español, dos películas con mucho amor: El día de los enamorados de Fernando Palacio con Tony Leblanc, y Amor en el aire de Luis César Amador y con Rocío Dúrcal. Y para el que le guste el western, otro western clásico: Alaska, Tierra de Oro de Henry Hathaway, de John Wayne, justo antes de ponernos a ver Wild Herb. ¿Qué más quieres? O sea,
hay tiempo para quedarse en casa y ver las pelis de 13, pero este fin de semana tenemos esa gran propuesta con la que hemos abierto en este fin de semana de los Goya, y esa propuesta, se estrenó, es Los Fabelman, lo último de Steven Spielberg, que le ha encantado a Jerónimo José Martín. Jero, buen fin de semana, gracias.
Igualmente, un abrazo enorme.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones de las principales marcas, además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. Solo del 10 al 28 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés, en tienda web y app. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Tus manos tienen la capacidad de enseñar, emocionar y acompañar. Pero también tienen otro gran poder: luchar contra la desigualdad y la injusticia. Ayúdanos a frenar el hambre y la desigualdad colaborando en la colecta digital de Manos Unidas el 12 de febrero. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional, revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista. Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.